Estás escuchando SBS en español. Australia.
Y cuando son las 13 horas con 25 minutos, vamos a hablar en hora 13 de la experiencia de trabajar para plataformas de entrega de comida. Porque quizás alguna vez has pedido comida a tu domicilio y luego de unos minutos llega a tu puerta un muchacho o muchacha conduciendo una bicicleta o una moto con tu comida. Estas personas que trabajan entregando comida son conocidos como riders o repartidores y trabajan principalmente como trabajadores autónomos para plataformas de comida como Uber Eats, Deliveroo o Foodora. Estas nuevas formas de trabajo, de lo que se llama la economía colaborativa, presenta por supuesto aspectos positivos, pero también algunos negativos. En SBS Radio hablamos con un repartidor colombiano, al cual llamaremos Felipe, quien nos cuenta de sus experiencias y opinión sobre este tipo de trabajos.
Bueno, yo trabajé en Foodora 2 años hasta que nos despidieron y luego lo cerraron. Trabajo en Deliveroo hace 3 años, pero pues no he vuelto a trabajar debido a un inconveniente personal. Más o menos hace 8 meses, 1 año que no trabajo con ellos y también con Uber. Y también he trabajado con empresas que hacen delivery de alcohol, otra que se llama Yellow.
Tú trabajas generalmente de rider, ¿no? Como repartidor.
Sí, yo he trabajado haciendo deliveries en bicicleta, les he ayudado a veces a hacer publicidad con Foodora. Y sí, claro, en bicicleta y en moto.
¿Y cómo funciona este tipo de trabajo de rider?
Bueno, pues es muy sencillo. Uno aplica el trabajo, le hacen como unas preguntas de chequeo de seguridad, aunque no son muy exigentes, que uno conozca las normas, que uno tenga, si va a trabajar en moto, que tenga licencia. Y luego cuando ya, digamos, logra entrar con ellos, uno se supone que es en teoría un contratista, entonces uno no es empleado. En algunas zonas se puede conectar cuando quiera, como un contratista, conectar y descontratar y desconectar. Lo de Uber y de Deliveroo, pero Foodora sí trabajaba con turnos, entonces uno tenía que coger los turnos y trabajar de cierta hora hasta cierta hora y de acuerdo a los deliveries que uno vaya haciendo, le pagan, digamos, la cantidad por deliveries. Ahorita lo que están pagando es por distancia, entonces si el delivery es más lejos, pues pagan un poco más, si es más cerca, pues pagan menos. Pero los que somos más viejos tenemos un contrato que es como fixed, que es el mínimo, es un monto por delivery y le pagan ese, si hace un delivery, pues le pagan $10, si hace dos, le pagan 20. Se conectan en la aplicación, esperan a que les llegue un trabajo, cuando no lo acepta, uno va al restaurante, recoge la comida y luego va hacia la casa del cliente y hace el delivery. Así es más o menos, y el cliente tiene la aplicación, él busca cualquier restaurante cerca a su zona, ordena la comida y espera, en teoría deberían ser como 10, 15 minutos. Y ya, así es como funciona, digamos, la plataforma. En cuanto al contrato, ellos contratan con ABN, o sea que uno es su propio negocio en teoría.
¿Y este contrato te protege ante cualquier eventualidad?
Las dos empresas para motos les piden que compren una Comprehensive Insurance, que supone que cubre todo, porque cuando uno se estrella, bueno, yo estoy en el estado de Victoria, cuando uno se estrella, se supone que TAC, The Transport Australian Accident Commission, lo cubre a uno por temas de accidente, pero si uno está trabajando, no lo tiene que cubrir la workforce, la insurance de trabajo que uno tenga, la aseguradora de trabajo que uno tenga, pero como muchos contratistas de esos que trabajan con ellos son ABN y eso, pues no invierten, digamos, en una seguro de trabajo, además porque los seguros de trabajo para riders son supremamente caros, son costosos. Yo averigué uno más, eran como $80 el mes, que siempre es algo, un costo alto para un estudiante. Pero temas de si uno no puede trabajar mientras tuvo un accidente, si le hizo un daño al otro carro, la ambulancia, esos temas no los cubre ese seguro. La empresa, se supone que Deliveroo, de lo que le descuenta a uno, le pagan, porque ellos le descuentan a uno un porcentaje de lo que uno se gana. Se supone que si uno se gana $10, el Deliveroo se queda con el 5%, pero Uber también toma un porcentaje. Y ellos le cubren una parte, pero tiene uno que demostrar que uno estaba trabajando, o sea, que uno estaba haciendo una orden, exactamente en ese momento, que llevaba, que le había dado a recoger, le cubren una parte pequeña de los gastos, pero no siempre, y es difícil, toca siempre uno estarlos contactando, y la primera respuesta siempre va a ser, pero es que usted es contratista. Ya después de que algunas personas como que les dicen, bueno, pues yo necesito esto porque yo estaba trabajando, pueden aceptar, pero después de uno, digamos, decirles pues que va a contactar a algún abogado o que va a hacer algo así. Eso es lo que yo he escuchado, digamos, con otros casos de gente que se accidentó mientras trabajaba, y les tocó siempre difícil para que les reconocieran ese pérdida de dinero mientras no están trabajando y esos gastos médicos.
Y Felipe, cuéntame una cosa, ¿cómo ha sido tu experiencia laboral con estas diferentes plataformas de entrega?
Bueno, pues a mí me parece muy interesante es el tema de la flexibilidad. Tengo varios compañeros que son estudiantes de universidad, de maestría, y que por diferentes razones no encuentran trabajo en su campo, y este es un trabajo que, digamos, lo salva a uno inmediatamente. O sea, uno se conecta y seguramente al menos una orden, dos órdenes se va a hacer. Y aunque, digamos, es un poquito más bajo de lo legal a veces, o otras veces sí es sobre lo legal, pues lo saca uno de apuros, por así decirlo. Es fácil de conectar, es fácil de entender, cualquier persona con inglés, sin inglés, lo puede hacer. Entonces, en ese aspecto, pues la flexibilidad es algo pues positivo que yo rescataría.
¿Qué aspectos negativos encuentras tú de este tipo de plataformas de entrega de comida?
El tema de la seguridad, por ejemplo, si uno está en una bicicleta y no compró su seguro porque no tenía el dinero, pues por cualquier razón, que está uno totalmente al descubierto. Ya hay varios casos de gente que se ha estrellado y pues no les cubren mucho o en otros casos ni siquiera cubrieron nada. Entonces, ese tema de la estabilidad es un poco preocupante. También es preocupante que muchas veces, por ejemplo, en el caso del libro, tienen unos turnos. Entonces, lo hacen a uno, hacen a los riders conectar de cierta hora hasta cierta hora, pero no les, si no llega ninguna orden, pues no les pagan nada. En el caso del libro, si es totalmente freelance, si no se conecta y si es en cualquier parte de la ciudad, pero igual los pagos siempre son muy bajitos. Lo que pasa es que en el día uno se puede hacer, en la hora se puede hacer uno, por ejemplo, $20, 20, $18 la hora, pero lo que muchas veces los estudiantes y la misma empresa, digamos, no analiza a futuro es cuando uno le toca pagar los taxes. Se puede haber hecho $20 la hora, pero después, al año, cuando uno le toca pagar los taxes, esos $20 la hora o $18 la hora, quitando todo lo que uno invirtió, si uno es, digamos, más consciente y paga su seguro, pues es aún más. Al final le queda a la persona $15, $16 la hora, porque invirtió, toca invertir un montón de, digamos, si trabaja en moto, pues la gasolina, las reparaciones, también en bicicleta hay que invertir bastante. Entonces, uno se puede llegar a hacer $18 la hora, pero ese dinero, digamos, lo va a tener que pagar. Entonces siempre termina siendo al final un poco menos de lo que es legalmente el mínimo. Y no hay vacaciones, no hay ningún tipo de prebenda o beneficio.
¿Qué aspectos legales crees que se pueden incrementar o mejorar para hacer este trabajo aún mejor?
Bueno, pues yo creo que garantizar un mínimo por hora, eso sería un primer aspecto que tendría que mejorar todas las plataformas. Ofrecer un seguro o que lo cubriera uno mientras estuviera conectado, así no estuviera haciendo, digamos, deliveries, porque si uno vaya a hacer un delivery y no es, ya termina, digamos, de hacer ese trabajo, como se llama, ese delivery, y se regresa al lugar donde uno estaba, ese tiempo de regresarse no está cubierto por ninguna plataforma. Ni siquiera lo cubriría uno la TAC, la Transport Accident Commission, porque uno está conectado, aunque no esté trabajando. Hay muchas discusiones. Está trabajando, eso de estar conectado, pero en realidad uno no está trabajando porque no está haciendo el delivery. Entonces, por eso cada uno, con su punto de vista, tiene, digamos, diferentes posiciones legales. Y pues tener otros beneficios, como que hubiera un aporte al súper y pues una garantía a las personas que han ido trabajando durante mucho muy largo tiempo. Si no se tiene dinero para pagar como es correctamente, pues es porque no es un negocio viable. Si hay que, digamos, explotar a los riders o pagarles un poco menos para que el negocio sea viable, es porque no es un negocio viable en las condiciones que Australia les está poniendo a ellos. Eso es lo que se alega. Otra cosa también que sería importante agregar es el tema de los estudiantes, que digamos, como estas empresas trabajan con Airbnb y mucha gente que necesita, digamos, trabajar rápidamente, y no encuentran trabajo, esa es una opción, digamos, rápida y fácil de acceder a trabajo. Y lo otro es que como son contratistas, entonces se pone, digamos, se juegan, mucha gente juega un poco con el tema de las horas de los estudiantes, de las limitaciones que tienen que trabajar. Y eso es como un círculo vicioso. La empresa no paga bien, pero la gente lo sigue haciendo porque es conveniente. Y la empresa sigue manteniendo esa conveniencia para que la gente siga trabajando por este pago, digamos, no legal. Eso es lo que esa relación, digamos, ahí como un círculo vicioso entre estudiantes y las empresas de la gig economy.
Felipe, trabajador de empresas de reparto, muchas gracias por dar esta entrevista a SBS.
Sí, muchas gracias a ustedes por escucharnos también.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.